La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Tras la denuncia contra D'Artés, aumentaron las llamadas a las líneas de violencia de género. Lo confirmó Horacio Rodríguez Larreta en el programa Dos Voces. Según los especialistas, se dio por el efecto de identificación de la exposición que hizo Telma Fardín junto al colectivo Actrices Argentinas. Amado Boudou, tras quedar en libertad, dijo: voy a seguir defendiendo mi inocencia. El ex vicepresidente de la Nación deberá utilizar una tobillera electrónica y no podrá alejarse más de 100 kilómetros de su casa. El ex vicepresidente Amado Boudou salió este miércoles del penal de Ezeiza tras ser excarcelado por el Tribunal Oral Federal 4 y aseguró que seguirá defendiendo su inocencia. Voy a seguir defendiendo mi inocencia. En un fallo de 400 páginas, trataron de escribir lo inescribible, expresó Boudou en diálogo con la prensa al salir de la cárcel. No podemos estar felices porque hay muchos compañeros que están detenidos sin causa. En Argentina hay presos políticos y hay un abuso de la prisión preventiva, remarcó. Durante la mañana del miércoles hubo inconvenientes para depositar el millón de pesos que se le fijó como caución para que el exfuncionario obtenga la libertad, pero el depósito se terminó haciendo en efectivo a través de una sede bancaria. Habrá vuelos el jueves. Los gremios aeronáuticos acataron la conciliación obligatoria. La Secretaría de Trabajo dictó la medida por los próximos 15 días. Los sindicatos que representan a los trabajadores aeronáuticos informaron el miércoles que aceptaron la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo por los próximos 15 días. Así, Aerolíneas Argentinas, LATAM, ARG, Andes y Avian Líneas Aéreas no llevarán adelante el paro que habían anunciado para jueves y viernes. De esta manera, el gobierno consiguió dejar sin efecto la medida de fuerza anunciada por los pilotos agrupados en APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, y UALA, Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, en rechazo a la resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, que, según habían denunciado, prioriza el trabajo extranjero en el país en detrimento del trabajo argentino de calidad. Las acusaciones son por la resolución 895/18, a la que le atribuyen que habilita el ingreso y la validación automática de licencias pertenecientes a pilotos extranjeros sin exámenes en la Argentina que acrediten pericia y los máximos estándares de seguridad. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había adelantado que esperaba que las empresas trabajaran con normalidad jueves y viernes, luego de que la Secretaría de Trabajo anunció la conciliación obligatoria por 15 días. Por su parte, desde la ANAC aseguraron que los cambios se dispusieron pensando principalmente en que los pilotos argentinos que trabajaron en el exterior y vuelven al país puedan revalidar su licencia en forma más ágil. La resolución, sin embargo, también facilita los trámites a los pilotos extranjeros que llegan a la Argentina como instructores. Es un permiso puntual por 3 a 6 meses para formar a otros pilotos. La experiencia y la formación deben estar probadas, concluyó el organismo. Los hinchas de Boca celebraron su día en las afueras de la Bombonera y en el Obelisco. Lejos de la convocatoria de los años anteriores, simpatizantes del Xeneize festejaron su día mientras se define el futuro de Guillermo Barros Schelotto. Lejos de las últimas convocatorias, cientos de hinchas de Boca festejaron este miércoles su día en las puertas de la Bombonera y en el Obelisco, a pesar de que el estadio no fue abierto en medio de un contrapunto entre los dirigentes y los organismos de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Sobre el final hubo incidentes entre los simpatizantes del Xeneize y la policía. Hay 10 demorados. El Ministerio de Seguridad anunció que Boca no había cumplido ciertos requisitos para la apertura del estadio y desde la institución Xeneize se limitaron a aclarar que no recibieron el ok desde el gobierno de la ciudad para recibir público en general. En un momento de la tarde, algunos hinchas se trasladaron al Obelisco, escenario manchado por incidentes en 2012 y 2013. Sin embargo, con el correr de las horas, muchos se fueron de la zona. En las redes sociales, los hinchas llaman a acercarse a la Bombonera desde las 18. Vicky Tsipolitakis fue mamá. Nació Salvador Uriel. La griega dio a luz en el sanatorio Otamendi. En sus redes sociales compartió imágenes de las primeras horas de trabajo de parto. Dos mujeres serán por primera vez rectoras en el Nacional Buenos Aires y en el Carlos Pellegrini. Valeria Bergman y Ana Barral fueron elegidas por el Consejo de la UBA, que maneja las instituciones, por 4 años. Por primera vez en la historia del Colegio Nacional Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dos mujeres estarán a cargo en forma simultánea. La Universidad de Buenos Aires aprobó la designación como rectoras de Valeria Bergman y Ana Barral, respectivamente, desde 2019 hasta 2022. Bergman, de 51 años, y Barral, de 55, integraban las ternas conformadas por la comunidad educativa de cada colegio, ambos dependientes de la UBA, a través del Consejo Escuela Resolutivo, en el que están representados docentes, estudiantes y graduados. Confirmaron la Copa de la Superliga. ¿Cuándo arranca, cómo se juega y a qué otros torneos clasifica? Solo la disputarán los equipos de Primera División. La Copa de la Superliga es una realidad y en 2019 se jugará la primera edición de este torneo, que está destinado exclusivamente para los 26 equipos de Primera División. Comenzará en abril del próximo año, una vez que termine la Superliga. Su propósito es el de llenar el calendario futbolístico hasta junio o julio. Un dato no menor: del 14 de junio al 7 de julio se jugará la Copa América. Telma Fardín agradeció el apoyo masivo y confesó: "Me costó aceptar que me violaron". Un día después de haber hecho pública su denuncia contra Juan D'Artés, la actriz tuiteó un texto en el que sintetizó lo que padeció en 2009. "Hay que seguir haciendo ruido", dijo. Así, Telma Fardín marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género y los casos de abusos. La actriz denunció que fue violada por Juan D'Artés durante la gira de Patito Feo en 2009. Después de la conferencia de prensa que organizó el colectivo Actrices Argentinas para acompañar a su colega, la joven utilizó su cuenta de Twitter para difundir un mensaje en el cual agradece la solidaridad y brinda su colaboración para poder ayudar a otras mujeres que vivieron situaciones similares. "Gracias, no me alcanza. Vamos a tener que inventar una palabra para dimensionar lo que siento con lo que está sucediendo. Por ahora les digo gracias por escuchar, por creer y, por sobre todo, por seguir haciendo ruido", empezó diciendo en un primer tuit. En medio de la crisis política, Nicaragua disolvió el Centro de Derechos Humanos que había asesorado a Telma Fardín. El Parlamento canceló su personalidad jurídica por alterar el orden público y desestabilizar el país. La presión oficialista del gobierno de Daniel Ortega apareció allí. El Parlamento de Nicaragua decidió disolver el organismo defensor de los derechos humanos por considerar que altera el orden público y realiza acciones para desestabilizar el país. La decisión de los legisladores se da en medio de una crisis política que ya dejó cientos de muertos en protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Esta organización, que perdió personalidad jurídica, había asesorado a la actriz argentina Telma Fardín en su denuncia penal contra el actor Juan D'Artés por violación. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos nació en mayo de 1990 por la iniciativa de un grupo de personas representativas de la sociedad civil que se organizaron para defender y promover los derechos humanos en el país. Sin embargo, el Parlamento, con mayoría oficialista, decidió quitarle la personalidad jurídica por pedido del Ministerio de Gobernación, ya que según un informe que presentó esa cartera, el organismo no reportó su estado financiero en 2017. Los diputados acusaron que utilizó este organismo ahora disuelto, quema para otros fines, entre ellos gestionar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país. Daniel Greenbank, productor musical de la gira de Patito Feo, dijo: "Es aberrante tener el enemigo adentro". Telma Fardín denunció que Juan D'Artés la violó en uno de los viajes del espectáculo. "Esperemos que caiga todo el peso de la justicia", deseó el empresario. Loli Antoniale habló del abuso que la llevó a exiliarse en Miami. "Me humillaste y me levanté", dijo. Tras la denuncia que hizo ayer Telma Fardín, la modelo se animó a hablar de un episodio muy triste de su vida que la alejó de su Córdoba natal. Loli Antoniale se fue a vivir a Miami hace algunos años, poco después de haberse separado de Jorge Rial. Muchos se preguntaron por qué abandonó el país de un día al otro y ella prefirió el silencio. Sin embargo, en junio pasado le contó a revista Pronto el motivo de su viaje. "En Estados Unidos estoy simplemente buscando mi paz y mi tranquilidad. Por suerte, en este último tiempo la encontré". Laura Esquivel apoyó a Telma Fardín tras la denuncia por violación. "Hoy te agarro la mano y no te suelto", dijo. La actriz, quien era protagonista de Patito Feo, le dedicó un sentido o mensaje a través de las redes sociales. Tras el impacto que causó la denuncia pública de Telma Fardín contra Juan D'Artés por presuntamente haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 16 años durante una gira de Patito Feo por Nicaragua, la protagonista de la novela, Laura Esquivel, le escribió un mensaje a la actriz en las redes sociales y destacó su valentía. El médico que le realizó las pericias a Telma Fardín dijo: "No descartamos que tenga que volver a Nicaragua para hacerse más estudios". El perito Humberto Pulido es el encargado de los análisis a los que se sometió la actriz luego de denunciar a Juan D'Artés por violación. La denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artés por violación se investiga en un juzgado de Nicaragua y debe avanzar allí por el principio jurídico de territorialidad. El pasado 4 de diciembre, la joven llegó a ese país para denunciar penalmente al actor por violación mientras estaban de gira con Patito Feo, cuando ella tenía 16 años y él 45. La semana siguiente, la actriz se animó a contar el calvario que sufrió en una conferencia de prensa con el colectivo Actrices Argentinas. La salud de Juan D'Artés. Su abogado confirmó que el actor se descompensó. Después de ser denunciado por violación, hubo versiones de que tuvo un pico de presión y que fue internado. Desde la mañana hubo rumores de que Juan D'Artés está internado por un pico de presión después de la fuerte denuncia que hizo Telma Fardín, que lo acusó de violarla durante una gira de Patito Feo en Nicaragua en 2009. Las versiones de internación circularon sin confirmación, aunque la clínica La Trinidad de San Isidro, donde se decía que había ingresado el actor, desmintió que haya atendido al artista. Sin embargo, pasadas las 13, su abogado, Fernando Burlando, confirmó que el actor se descompensó por el cimbronazo que sufrió ante la denuncia pública, aunque dijo que por la tarde lo recibirá junto a su familia en su estudio. Tuvo un problema de salud, dijo sin más precisiones. Telma Fardín difundió la denuncia después de hacer una presentación penal en Nicaragua a través de un estremecedor video que se proyectó en un teatro porteño, acompañada por el colectivo Actrices Argentinas. La joven actriz denunció que la violación se produjo en una habitación del hotel donde se hospedaba el elenco de Patito Feo durante una gira en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45. El Senado se sumó al hashtag Mirá cómo nos ponemos y la denuncia contra Juan D'Artés se metió en la sesión. Las legisladoras respaldaron la campaña. Seguiremos trabajando siempre para visibilizar y combatir esos abusos, afirmaron desde la Comisión de Banca de la Mujer. La denuncia de la actriz Telma Fardín contra el actor Juan D'Artés por violación tuvo este miércoles su impacto en el Senado, donde las bancas de todos los bloques pusieron carteles con la leyenda hashtag Mirá cómo nos ponemos y las senadoras expresaron su respaldo a la campaña del colectivo Actrices Argentinas. La senadora del bloque justicialista Norma Durango, que preside la Comisión de Banca de la Mujer, expresó: frente a los acontecimientos de violencia que han tomado conocimiento público, sentimos la necesidad de afirmar una vez más el compromiso inclaudicable como mujeres, como militantes políticas, en contra de toda forma de abuso sexual. Marcha por Ailén de Cusi. Familiares, amigos y vecinos se movilizaron en El Palomar. La joven fue asesinada el sábado pasado en la casa de su novio, fue molida a golpes, pero murió por estrangulamiento. Acotamos que el acusado, David Vela Balazar, de 23 años, quedó detenido y se negó a declarar ante la fiscal. La convocatoria se dio desde este miércoles por la tarde en la comisaría de Morón, sexta, donde él se encuentra detenido. Tenía todos los dientes rotos y la cara desfigurada. Tuvimos que velarla a cajón cerrado, relató la abuela de la chica el lunes. Un asesor de la Defensoría de Abusos Sexuales fue denunciado por violar a su hijastra. El abogado, que se desempeña en la delegación de Ensenada, fue separado de su cargo. La víctima lo acusó de haberla atacado durante 5 años. El Senado planea una sesión maratónica para debatir las leyes sobre barras y financiamiento de la política. La Cámara Alta discutirá 10 leyes el miércoles 19 de diciembre, luego de que el gobierno extendió hasta el 28 las extraordinarias.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Proponen colocar una placa en honor a Débora Pérez Volpin en la legislatura porteña. Estará en la entrada de la sala de periodistas del Parlamento. El proyecto fue presentado por el bloque Evolución. La legislatura porteña tratará este jueves un proyecto presentado por el bloque Evolución que impulsa la colocación de una placa en la entrada de la sala de periodistas del Parlamento en homenaje a Débora Pérez Volpin quien murió en febrero a poco de asumir como diputada. La propuesta indica que la placa deberá tener el texto: la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en homenaje a la legisladora y periodista Débora Pérez Volpin, 30 de diciembre de 1967, 6 de febrero de 2018. Pérez Volpin murió el 6 de febrero pasado mientras era sometida a una endoscopía en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, tras 12 años como co-conductora del programa Arriba Argentinos. En 2017 renunció para ser candidata a legisladora del por entonces partido Suma, que luego pasó a llamarse Evolución, conducido por Martín Lustó. Alejandro Sabella, dijo Marcelo Gallardo, es un Napoleón. El ex entrenador de la selección argentina rompió el silencio en la presentación de su biografía y elogió al director técnico de River. En la presentación de su biografía, Alejandro Sabella, que se recupera de un problema de salud, rompió el silencio. El ex entrenador de la selección argentina, de hecho, felicitó a Marcelo Gallardo por su trabajo en el Millonario. Gallardo es, sin dudas, una de las personas más determinantes en la historia de una institución grandísima como River. Ha marcado una impronta. Es un gran entrenador que ha hecho historia y espero que siga haciéndola porque lo quiero mucho, lo aprecio, le tengo un gran cariño. Está haciendo un trabajo fantástico. Es un Napoleón, aseguró Sabella. Y Sabella sabe. Condenaron a una mujer por explotar sexualmente a chicas de 15 años en Catamarca. Marta Nader fue sentenciada a 8 años de prisión, pero los pasará bajo arresto domiciliario. Llevaba a adolescentes engañadas con la promesa de un trabajo en su bar. Champions League, a Nicolás Tagliafico le pegaron una patada bestial y respondió con un gol agónico. El defensor del Ajax recibió un duro golpe de parte de Thomas Müller. Lleno de sangre, le tuvieron que abrochar la cabeza para que pudiera continuar en la cancha. El nivel de Nicolás Tagliafico es cada vez más alto, sin dudas. El defensor del Ajax y de la selección argentina pasa por uno de los mejores momentos de su carrera. Luego de ganar el año pasado la Copa Sudamericana con Independiente, su llegada al fútbol europeo no pudo haber sido mejor. En el viejo continente, a la velocidad de un rayo, se habla de que lo quieren los equipos más grandes del planeta. Su futuro, si continúa por este camino, está en lo más alto del fútbol. Pedro Sánchez le cerró las puertas a la independencia de Cataluña y lo comparó con la mentira del Brexit. El jefe del gobierno español afirmó que nunca aceptará un referéndum de autodeterminación. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, adoptó un tono muy duro con los independentistas catalanes, a los que acusó de sustentar su causa en mentiras y manipulación, al igual que los defensores del Brexit en Reino Unido. Además, recalcó que nunca aceptará un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hay imágenes filmadas del momento en que un comerciante chino mató a un ladrón de 3 balazos en Wilde. El dueño del negocio quedó en libertad porque consideraron que actuó en legítima defensa. Este comerciante chino defendió a los tiros su supermercado de Wilde y mató a uno de los delincuentes que entró a robar a su negocio. A pesar de que el ladrón herido logró escapar, fue abandonado horas más tarde en la guardia de un hospital. Tenía 3 impactos de bala y los médicos no pudieron reanimarlo. El episodio ocurrió el sábado 1 de diciembre, pero recién ahora salió a la luz el video de las cámaras de seguridad del comercio. Todo ocurrió pasadas las 21 en el local Super Ciudad de la localidad del sur bonaerense. En ese momento, 2 delincuentes entraron al supermercado y empezaron a meter la mercancía en una mochila. Ante esta maniobra, el dueño del lugar sacó una pistola Taurus calibre 9 milímetros y abrió fuego contra los ladrones. En medio de la balacera, los delincuentes se subieron a un Peugeot 308 con el que se escaparon del lugar. Caso Sicone, Núñez Carmona, amigo y socio de Amado Vudú, también pidió salir de la cárcel. La solicitud se produjo luego de que el ex vicepresidente fue excarcelado por no existir peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación. Bueno, ¿por qué aparece Trump en Google cuando buscas la imagen de un idiota? La compañía negó que haya un sesgo político en su algoritmo y salió a explicar por qué se dan estos resultados. Hacer la prueba es sencillo. Si escribís en Google la palabra idiota o idiot en inglés, en el apartado de imágenes verás muchas imágenes de Donald Trump. Esto no pasó desapercibido en Estados Unidos. De hecho, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, tuvo que dar explicaciones al respecto ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de aquel país. Un grupo de hinchas de Boca asesinó a cuchillazos a un fanático de River en pleno festejo por la Copa Libertadores. El joven de 21 años regresaba a su casa en Misiones cuando fue emboscado. Antes de morir, el joven le dijo a su mamá: "Me atacaron por ser hincha de River". Ezequiel Neris es el nombre del único hincha de River en su familia. Por eso el domingo, como tantas otras veces lo había hecho, fue a ver el partido por la final de la Copa Libertadores con un amigo, pero la alegría del triunfo solo le duró un par de horas. Esa misma noche, cuando regresaba a su casa, un grupo de jóvenes con la camiseta de Boca lo emboscó en el camino y lo asesinó a puñaladas. Un vecino, que se topó con el joven de 21 años agonizando en una plazoleta de la ciudad misionera de Posadas, fue quien le avisó a la familia y así pudieron reunirse con él por última vez. "Me atacaron por festejar el partido, por ser hincha de River", dijo su mamá, que alcanzó a decirle Ezequi el antes de morir. River va por el Mundial de Clubs y hay una encuesta, ¿no?, que ha salido en el portal de TN. ¿Qué es peor, irse a la B o perder una final de Copa Libertadores ante el rival de toda la vida? Tras la victoria de River ante Boca, el debate queda abierto. ¿Este título borra el dolor por el descenso del club de Núñez? A ver. Descender está en el 44% hasta ahora. Y perder la final contra el Clásico, 56%. Recordemos, la pregunta es ¿qué es peor? ¿Perder la final de la Libertadores contra el Clásico rival o irse a la B? Bueno, parece que la mayoría piensan que perder la final contra el Clásico es lo peor. Bueno, y hay un nuevo gran desafío del River de Gallardo: romper el maleficio argentino en el Mundial de Clubs. En 4 participaciones no pudieron ser campeones Boca, Estudiantes, San Lorenzo, ni el propio River. El torneo comienza hoy y la final será el sábado 22. Radamel Falcao es el delantero que suena con fuerza para reforzar a River, mientras que el millonario se encuentra en Emiratos Árabes para jugar el Mundial de Clubs. Ya empiezan a barajarse nombres para el 2019. Un hincha está organizando la despedida en Ezeiza para Mauro Zárate. Ya tiene 9.000 asistentes. Creó un grupo en Facebook a raíz de la desafortunada frase del delantero, que había indicado que quien perdiera la final de la Copa Libertadores tendría que irse del país. Muy exagerado, ¿no? Bueno, y en medio de esta situación que se ha producido después de la denuncia por violación de Telma Fardit, Juan D'Artés, decimos, se defendió de esta denuncia. El actor negó la acusación y pidió que se respetaran los tiempos de la justicia. Hizo su descargo en las redes. El ex protagonista de Patito Feo pidió en su cuenta de Twitter que se esperaran los tiempos de la justicia en referencia a la causa que la actriz radicó en Nicaragua, ya que el ataque sexual fue durante una gira del elenco de la novela en ese país en 2019. El tuit dice, el de Juan D'Artés: no es verdad lo que se dijo, por Dios, es una locura, nunca sucedió eso, por favor, esperemos los tiempos de la justicia. Gracias, Fernando Burlando, por escucharme. Mientras tanto, Ana Rosenfeld justificó su renuncia como abogada de Juan D'Artés, diciendo: siento que me defraudó. La abogada explicó por qué decidió dejar de representar al actor. Es muy doloroso decirlo, pero sí, dejé de creerle, afirmó.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.